Bienvenidos a Caguamas y Dramas, el podcast que busca romper estigmas una caguama a la vez. Yo soy su host Marlo Reyes y hoy estamos aquí en estudio con...
Georgina Sandoval Adame. Me da mucho gusto estar aquí contigo, Marlo, en Caguamas, en Caguameando. Soy integrante del podcast de Entre la Vida y Tu Mente, donde estamos mis dos hijas y mi nuera y yo. Y pues nada más, y hoy me siento muy contenta de que me hayas invitado a este podcast.
Claro.
Pues, lo que quieras, aquí estoy.
Ahora sí que un gustazo tenerte aquí con nosotros. ¿Quieres nada más platicarnos muy rápido de qué se trata de su podcast?
Nuestro podcast se llama precisamente Entre la Vida y Tu Mente y tratamos temas, somos tres psicólogas y la que lo conduce, Georgina, que es mi hija, ella estudió psicología también y da clases de psicología y bueno, somos cuatro mujeres en cuatro ciudades diferentes, en tres países diferentes, donde nos reunimos, pues la verdad, así como tú dices, caguameando, nosotros podríamos decir que nos reunimos a echarnos el chal, a tomar un cafecito, pero al mismo tiempo, pues temas que nos interesa precisamente para poder cultivar nuestra mente, para crecimiento, desarrollo personal, autoestima. En realidad estamos muy enfocados a todo lo que habla de cómo mejorarnos y temas psicológicos. Eso es más lo que tratamos. Hablamos de todo un poco. El último podcast se titula de Un Poco de Sexo, donde también, como en tu podcast, tratamos de romper todo ese estigma que tenemos del sexo, es sucio, así, cochino, feo, cuando la verdad, pues ahí lo que tratamos de decirles es que pues es lo más hermoso que puede, bueno, no lo más hermoso, pero de lo más hermoso [S2] Claro. [S1] Que puede experimentar en la vida, es nuestra sexualidad y cómo toda esta nos puede empoderar y demás. Entonces, yo creo que también somos muy de eso, de romper creencias, de poder abrir nuestra perspectiva, de crecer como sociedad, como humanidad, ahora sí como digo yo, y no es mía la frase, sino una de mis maestras, de somos una sola raza, la raza humana. Y tengas el cabello rojo o yo como lo tengo gris, entonces al final somos lo mismo y también pues por eso me encantó el poder estar aquí con ustedes para hablar de cómo fue que yo empecé a soltar todos los estigmas y todo lo que nos cuesta cuando decidimos dejar la religión.
Claro, vamos a empezar ese tema, se me hace súper interesante. Y yo también soy una persona que, digo, yo no adapté ninguna nueva religión, pero también soy una persona que creció en una casa súper, súper religiosa cristiana. Y cuando, desde antes de separarme de la casa de mis papás, ya también yo me había separado. Entonces me hace algo muy, muy interesante este tema. Estoy muy emocionada de hablar esto contigo. Así es que platícanos, cuéntanos.
Pues bueno, yo tengo 58 años. Actualmente vivo en Texas. Y yo creo que desde niña, la verdad, y lo digo sí con mucho orgullo, no tanto como presunción, he sido un alma muy inquieta, he sido muy irreverente en mi vida, he roto muchas cosas. Viví en un estado de la República de México donde pues son muy, muy católicos. No es ni bueno ni malo, solamente es una característica. Y crecí yo también como tú en una escuela, bueno, yo creo que la mayor parte de mi vida estudié en escuelas católicas, de monjas, y pues yo creo que yo siempre era la desobediente, la ovejita negra, la que me cuestionaba muchas cosas, pero pues no había la oportunidad, la verdad. O sea, como que no, al menos cuando yo crecí, yo no me acuerdo que yo pudiera tener opciones ni siquiera de conocer a los testigos de Jehová o los protestantes en general, otro tipo de cristianismo, no. O sea, lo mío y todo en el medio donde yo me desenvolvía era el catolicismo. Y pues así lo hice, estoy bautizada, confirmada, primera comunión, todos los ritos y los sacramentos, como llamamos los católicos, ¿no? O llaman los católicos. Uh-huh. Y pues, ¿cómo te diré que empezó esto? Pues a mí me gustaba leer de muchas cosas, me cuestionaba, te digo, incluso cómo era Dios, qué era Dios, y pues me decían, y la idea que yo tenía era como un ser omnipresente, omnisciente, omnisapiente, omnipotente. Y yo decía, bueno, pues sí, te está viendo. Y en aquel entonces, no sé ustedes todavía cómo lo conciban, pero pues es el castigo, ¿no? El si no haces esto, el castigo. Y vivíamos con, lo digo por mí, con mucha culpa, sintiendo que madrazo te llegaba en cualquier ratito.
Y con miedo, ¿no? O sea, haciendo con miedo de, ay, ya hice algo, me voy a ir al infierno. Digo, los cristianos, la verdad es que la experiencia fue exactamente igual. De siempre Exacto. vivir con esa culpa, ese miedo.
Exacto. Y sobre todo, ahorita que lo estás diciendo, con dogmas de fe. O sea, no preguntes, se tiene que creer. Uh-huh. Si tú no crees en esto, entonces no es esto. Y yo me cuestionaba, pero bueno, no me acuerdo exactamente, tengo 58, pero ya serán que unos 15 años o 20 por ahí. Tomé mi primer curso de budismo en México, en Monterrey. En Monterrey, mi hija me lo regaló. Me dijo, mamá, hay un curso de budismo, es de un fin de semana. La verdad, en una escuela altamente recomendable, porque como yo siempre digo, yo no quería caer en el budismo, vaya, no quiero hablar despectivamente de nadie, pero yo no quería caer en el patito feo del budismo.
Claro.
Porque en todos lados se cuecen habas y en todos lados hay de diferentes tipos que no los llevan a como es. Pero bueno, gracias a Dios, los budistas no creemos en Dios, pero gracias a Dios estudié ese fin de semana en Casa Tim. Y me encantó, la verdad es que el budismo es un estilo de vida, cuando lo puedes tú nombrar como religión, pero tendríamos que especificar qué es religión. Y religión viene del latín, que es religare, reunirte con. En el caso de las religiones teístas, es reunirte con ese Dios. En el caso del budismo, si lo queremos considerar como una religión, es reunirte con tu naturaleza verdadera, reunirte o integrar tu naturaleza, la naturaleza de la mente. En el budismo, hasta lo que yo he aprendido, y tampoco budismo, hablar de budismo yo me siento completamente analfabeta y ya tengo tiempo estudiándolo, pero es exageradamente rico, hay demasiadas cosas que hay que saber, se encarga de muchísimos aspectos, entonces no me atrevo a decir que todo lo que aquí voy a decir es lo que es lo que yo he ido aprendiendo y es como lo he ido aprendiendo, a lo mejor me puedo equivocar. Pero en mi último, penúltimo retiro, así era, todo es mente. Entonces, estudio, me encanta, te decía, el budismo, lo que el Buda nos deja como gran enseñanza es a cuestionarte todo. Incluso él dice, no me creas lo que te estoy diciendo, compruébalo. Y la verdad, Marlo, estudiar ese fin de semana fue una bendición y no había nada, de verdad te lo digo, nada que se contradijera. Incluso los budistas creemos en el renacimiento, que muchas otras le llaman reencarnación. Uh-huh. Incluso eso para mí fue algo difícil de aceptar, se me hacía demasiado lógico, o sea, se me hace muy claro que no puede ser que con que vivas 80 o 100 años aquí, como digo yo, te vayas al cielo, entre comillas. O sea, ¿cómo? O sea, todavía nos falta tanto amor, tanta compasión, tanto aprender, que es ilógico. Ahora, bueno, no me voy a meter en todas las enseñanzas de Jesús, porque también en este mi andar, empiezo yo estudio eso, me encanta, me apasiono, me compro todo lo que puedo, los libros, los apuntes, todo, todo. Y la verdad, empecé a sentir mucho miedo de nuevo. O sea, un miedo horrible de, el ego, ¿verdad? Ahora eres tú sola, ahora no tienes a nadie que pedirle, ahora no crees en Dios. Y era, me empecé a sentir verdaderamente con mucho miedo otra vez de ese Dios castigador. Empecé a saber desde dónde el ego, yo puedo hacer algo con mi mente, y desde dónde es el ego el que nada más está utilizando mi mente para hacer lo que yo quiero. Y como todo lo que hemos visto con el último, para mí, boom, de que con tu mente puedes crear todo, que se me hace completamente incompleto, porque si bien es verdad, hay muchos otros aspectos, circunstancias, causas, condiciones que se tienen que reunir para que realmente se pueda dar. En el budismo, en todos los retiros que yo he tomado, jamás pedimos un carro o pedimos una casa nueva. O sea, todas esas cosas son otra cosa. Se habla, ay, no es que les quiero contar tanto, pero...
Platícanos todo lo que tú quieras. Estamos emocionados de escucharte.
Pero me quiero ir despacio. Entonces, vivo esa otra vez, esa crisis existencial, o podríamos llamar espiritual, de otra vez sentir de dónde me agarro. O sea, Dios no existe. Y entonces, ¿qué hago yo sola aquí? ¿A quién le pido? ¿A quién le digo? Y regreso, bueno, no regreso, entro a lo que se llama misticismo cristiano. O sea, definitivamente fue un miedo pavoroso. Abandono el budismo por como 4 o 5 años. No. Le entro de lleno y que me encanta, la verdad. Eso, si le da mucho miedo al budismo, éntrenle a lo que es el misticismo cristiano, que se llama, su autor le llama El Camino Infinito, y es Joel Goldsmith. Y de ahí empiezo a estudiar con una gran, gran maestra, que todavía es mi amiga y la quiero muchísimo. Y estudio como 4 o 5 años y le entro de lleno a esto. ¿Y qué es el misticismo cristiano? El misticismo cristiano está basado en las enseñanzas de Jesús, y es cualquier disciplina, filosofía, teoría que tenga como objetivo llevarte a vivir la unidad. Entonces, aquí en misticismo cristiano, lo que te puedo decir que en 4 o 5 años aprendí es, ay, se los tengo que unir con lo último que aprendí en este último retiro, pero ahí te va. En misticismo cristiano, lo que te quieren decir y aprendes es que hay que reconocer en todo ser vivo, ellos le llaman, porque es misticismo cristiano, al Cristo en cada uno, que vendría siendo esa naturaleza, esa mente de Cristo, si lo queremos llamar así, que vendría siendo esa mente pura. Esa mente pura donde no veo yo a un Marlo con el cabello rosa, con lentes, con una sudadera padrísima que dice fuck stigma, sino que veo realmente tu pureza, tu potencial, podría yo decir Buda, o tu potencial Cristo, o tu potencial de poder tener una mente clara, prístina, donde ya no hay sufrimiento. ¿Por qué? Porque ya no estamos en la dualidad. El misticismo cristiano, su gran objetivo, hasta donde yo lo que aprendí, es eliminar lo dual. O sea, lo que yo haga para mí es solo para mí, y no voy a afectar a Marlo, y lo que Marlo haga no va a afectar a los demás, sino es vivir el uno. Y ahí es donde yo empiezo a ver, que aprender que Dios es el todo. Por fin entiendo, Omni es el todo. Entonces, si es el todo, ahí empiezo yo a tener muchas respuestas de mi infancia, de mi adolescencia, de hay un Dios que te está viendo y que te va a hacer. No, está dentro de cada uno, es la vida. Es más, quien trata de definir a Dios se queda, yo diría, corto, porque yo lo podría como decir, Dios es. O sea, lo que es, uh-huh, todo lo que es Dios. Y entonces, en misticismo cristiano, te digo, del Camino Infinito, de Joel Goldsmith, estudio y empiezan hablándome de que todo es una conciencia divina y que la conciencia y que la conciencia y que yo reconozco la conciencia en ti y la conciencia en mí y yo soy psicóloga de profesión y digo, a ver, ya este pedito ya no me está gustando, ya no me está llenando porque acá ya me lo están disfrazando según yo, ¿verdad? No quiero ofender a nadie, pero yo lo sentí así como hablamos de Dios, 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 pero me están diciendo que Dios es esa mente pura, que Dios es esa conciencia que habita en mí, que vive en mí, y que yo tengo que depurar la humanidad que hay en mí como Jesús lo hizo. Para mí Jesús es un ser iluminado. Otro de los puntos divinos del camino infinito es que ya hablan de la iluminación. Ya con versículos bíblicos, ahí el Salmo 127 habla de a menos, y no me voy a meter de lleno porque este salmito así pequeñito, 127, a menos que el Señor edifique tu casa, en vano trabajan los que la construyen. Y esto es impresionante. Con este simple salmo, si lo comprendemos, wow, de verdad, nuestra vida puede cambiar. El Señor, si te vas al diccionario, Marlo, así definitivo, así clarito, ¿qué es el Señor? El dueño de la casa. El Señor, entonces, a menos que el Señor, que tu conciencia, que tu ser, que el dueño de Marlo, que no es un Dios ajeno y separado y que está allá arriba, sino es tu verdadero ser, que es el dueño, edifique tu conciencia, tu casa, tu mente, la purifique, la limpie, dejemos de andar con tantas pendejadas y tanta discriminación y tanta falsa moral y todo, a menos que el Señor lo edifique. Dice, en vano vas a poder tomar cursos, hacer mil cosas, andar picando en una religión y en otra, hasta que no llegues a, ahora sí, como también dice otro versículo, no descansaré hasta despertar a tu imagen y semejanza. Y los pueden buscar en la Biblia, no me los estoy sacando de la manga.
Sí, es cierto.
No voy, pero yo antes decía, sí es cierto, yo no voy a descansar hasta despertar a la imagen de Dios. No, no es que te vas a cansar, es que no vas a encontrar descanso hasta que realmente reconozcas quién eres. Y en otro versículo, creo que es Juan, no sé qué, dice, vosotros dioses sois. Entonces, la Biblia y es en todo, Marlo. Yo te puedo decir ahorita una cosa y tú lo vas a comprender desde tu nivel de conciencia, desde tu historia de vida, desde tus hábitos, desde tus condicionamientos, ¿sí? Y es lo mismo. Entonces, para mí el camino infinito me fascinó, cambió mi vida, me encantó. Para mí Jesús sigue siendo el gran maestro. Me encanta. Sin embargo, ya había un momento que ya sentía, esto fue lo que a mí más me movió, la metodología para poder alcanzar esa iluminación, a mí en lo especial se me hacía pobre, precaria. O sea, no bastaba con yo reconozco. ¿Cómo chingados voy a reconocer al Dios en ti? Si estoy enojada, si estoy con envidias, si no soy compasiva, si no sé de que hay una unidad, si no logro comprender que lo que me hago a mí te lo estoy haciendo a ti. Entonces, para mí, en lo especial, hablo desde mi experiencia, para mí era muy difícil solamente creer que con el puro reconozco al Cristo en ti y ya todo está bien padre y la voy a hacer. Y entonces un día, literal, mi maestra de misticismo cristiano me estaba diciendo algo de que hay que, no me acuerdo qué me estaba diciendo, pero no me cayó bien, no me gustó. Y entonces, así ese día tal cual, retomé mis apuntes de budismo y dije, esto es lo mío. Y a la fecha digo, ahora sí te puedo decir, yo he tomado refugio en el Dharma, que son las enseñanzas del Buda, en la Sangha, que es la comunidad de monjas, de maestros, de seres iluminados, la Sangha Suprema, que son los seres iluminados que ya han alcanzado esa iluminación. El otro día me decía mi papá, Georgina, por eso, pero ¿cómo es que tú crees en todo esto? Le digo, porque la mente, Einstein dijo, la luz es lo más rápido. El Buda, ya lo había dicho 2500 años antes, lo más rápido es la mente. Y la mente es lo que... ¿Por qué te estaba diciendo esto? Ya se me fue el avión.
Estoy bien entretenida y estoy así.
Bueno, la mente es lo que nosotros hemos de cultivar. Ya se me fue el avión de eso. A lo mejor después me acuerdo. Pero entonces, regreso y empiezo yo a estudiar el budismo, en la sangha, en el dharma y en tomas refugio. Y es en el Buda. Pero el Buda no es el Buda histórico en sí. Él es el maestro. Él nos enseñó que como ser humano pudo alcanzar el despertar. El despertar de la dualidad. El despertar de darnos cuenta de cómo nuestra mente es la que produce el sufrimiento. Y ya me acordé, y mi papá me decía, ¿por qué crees en estas personas? O sea, ¿por qué crees que sí existe el renacimiento? ¿Por qué crees lo que dice el Buda? Digo, porque la mente es tan ilimitada que se dice que el Buda, no me crean este dato tal cual, pero creo que recordó 500 vidas pasadas. Tú y yo, Marlos, si hoy nos dicen, quiero que me digas con detalle, y aunque no sea con detalle, lo que hiciste ayer u hoy en la mañana, no nos vamos a poder acordar con precisión. ¿Por qué? Porque tenemos una mente completamente distraída. Entonces, cuando yo empiezo a estudiar budismo y veo realmente, lo experimento, que mis maestros son felices y mis monjas adoradas que amo, que es con las que estudio, Instituto Budadharma, puedes estudiarlo en línea todo, lo encuentras en internet. En ese, ellas están rapadas, todos los días se ponen un hábito y son de las personas más felices y más compasivas que conozco. Y no traen una gota de pintura. Cuando yo las conocía, se reían de todo y de nada. Y era una frescura, una felicidad que yo sí decía, yo quiero aunque sea un poquito de eso. O sea, todavía no estoy como para abandonar muchísimas cosas. Me refiero yo de raparme. Las canas sí son parte de, o sea, es una parte de renunciar a algo, al quererme ver más bonita de lo que estoy.
No, pero se te ven muy bien.
Bueno, pero pues eso es lo mismo. Entonces es empezar a eso. El budismo me llevó a descubrir que un camino espiritual, así como los tres pilares, es una ética, pero no la ética como comúnmente la conocemos, sino una ética que les podría compartir. Son, vaya, cinco principios básicos que vendrían siendo el no robar. Esto sería parte como de la ética, ¿no? Y hay otras cosas, mucho más, todo, pero podríamos decir no robar. ¿Te imaginas si en todo este planeta nadie robara? Yo creo que nuestra felicidad aumentaría, vamos a poner un 20%. Uh-huh. Si todos tuviéramos una sexualidad adecuada, y cuando hablo de una sexualidad adecuada no estoy hablando de que no seas homosexual. Cuando hablo de una sexualidad adecuada es no tener relaciones con personas de alguna manera inconscientes, niños, con alguien que tenga pareja, con alguien que tenga algún voto hacia una religión, sea sacerdote, musulmán, católico, o como sea. Entonces, ¿te imaginas si todos respetáramos eso? Otro 20% de felicidad en el mundo le añadiría. Uh-huh. Si no caguameáramos tanto, o sea, si no tuviéramos e ingiriéramos bebidas embriagantes, intoxicantes, estaríamos conscientes. Y este es uno de los objetivos del budismo, el estar conscientes de lo que pensamos, hacemos y decimos. Y el alcohol y las drogas y todo, aunque se siente muy padre, finalmente no contribuyen al despertar. Ahora sí que lo siento mucho con esto. El otro sería el no mentir. Obviamente que con sentido común, si ahorita estuviéramos tú y yo en este cuarto y entra un delincuente y tú fuiste al baño y viene a través de ti, obviamente que no voy a decir, es que yo siempre digo la verdad y Marlo está en el...
Claro.
Como dice un maestro, y así lo dice mi lama, que lo quiero mucho, y dice, los budistas somos, ay, se me olvidó, pero dice, somos esto, pero no somos pendejos. Punto. O sea, somos buenos o algo, pero no pendejos. A los budistas somos compasivos, pero no pendejos. Entonces, sentido común. Y el último de los preceptos es el, ya te dije, no mentir, no robar, no tomar una sexualidad adecuada, bebidas embriagantes. Y el último te lo debo porque no me acuerdo. Ya te dije de las cogidas, de las mentiras, de las robadas, de las bebidas. Se me está yendo uno. Pero bueno, igual ahorita me acuerdo. Son 5 principios que... son parte de una ética. Entonces, te hablaba de los 3 pilares de este gran camino espiritual que es el budismo. Vendría siendo esa ética. Luego viene siendo lo que es la meditación y la concentración. O sea, cultivar una mente atenta, una mente que sepamos en lo que estamos. O sea, desgraciadamente, nosotros como humanos estamos en el pasado o en el futuro. Pero no vivimos el presente. Estamos continuamente planeando y no tiene tampoco nada que ver que entonces como budistas no planeamos porque estamos mindfulness y presentes todo el tiempo. No, sino es realmente poder ser adultos, estar en el momento, en el aquí y en el ahora. Entonces es la ética, esos son los 3 pilares, la meditación y la otra... Esa sí te la voy a súper deber y siempre me las traigo aquí, pero no me acuerdo. Hay otro pilar que es muy importante en estos 3 caminos, los 3 pilares para un camino espiritual. ¿Y qué más? Pues cuando empecé a conocer esto, pues ya no me importaba, soy psicóloga, he vivido experiencias incluso de pacientes que cuando se enteran que yo soy budista, pues lamentablemente sí me han dicho, Georgina, yo ya no puedo... ir contigo porque tú no crees en Dios y tú eres budista. Hazme.
Ay, no.
Imagínate. Qué horror. Pero bueno, es parte del reto. Tampoco lo voy a callar. Algún día alguna monja bien linda dijo, es que tampoco te tienes que poner en la camiseta, soy budista. Pero para mí, la verdad es una verdadera bendición el poder haber encontrado este camino. Porque hasta el día de hoy, Marlo, te lo digo, no lo he encontrado un perro. Punto. Estoy estudiando budismo tibetano. El budismo tibetano está lleno de rituales. Me refiero a rituales como hacemos postraciones, ¿qué más? Pues muchos rituales, punto.
¿Qué son postraciones?
Postraciones es antes de, por ejemplo, si tienes a un gran maestro enfrente de ti, un monje, o tienes la imagen del Buda, o vas a empezar a meditar, haces... con tu mano en forma de oración, te digo porque esto no es video, ¿verdad? Entonces, claro. En forma de oración, unes tus manos arriba y dices en el Buda, en la Sangha, y ¿cómo es? Se me fue el avión. En el Buda, se me fue. Pero haces la postración de los 3 lugares que te refugias y luego te inclinas y tocas con tu frente y con tus brazos el suelo. Después de haber estudiado el camino infinito, donde el camino infinito es 0 rituales, o sea, nada de persinadas, nada de nada, todo es acá desde adentro, llego a un retiro budista y me hacen, cada que entraba el monje budista, nosotros hacíamos la postración y yo todavía estaba así como, yo no tengo por qué postrarme ante nadie si no hay ni Dios, o sea, ¿qué me voy a andar yo postrando, verdad? Y entonces... mi gran amigo que estaba ahí al lado me dijo, Georgina, el hacer una postración es ir de alguna manera eliminando tu ego. Tú haces esa postración al Buda que está dentro de ti. Es al Dharma, la Sangha y en el Buda me refugio. Me refugio en el Buda, en el Dharma y en la Sangha. Es donde haces la inclinación. Y es encontrar, tomar refugio es otro de los... De los rituales que hacemos. Yo ya tomé refugio como budista, lo haces con un maestro, donde tú ya haces un compromiso de que esto es lo que tú quieres seguir. O sea, es lo que tu camino, donde que estás convencida. Ahora, ¿por qué lo hacemos? Porque esto, la intención, como todo es mente, el que yo haya tomado este refugio y yo lo tenga ya como que yo quiero seguir este camino, puede ser, si llego a meditar lo suficiente, a cultivar mi mente lo suficiente, que en próximas vidas esto me lo pueda yo llevar de alguna manera. Y entonces, cuando tú haces algo con la intención, se multiplica, se expande totalmente. Uh-huh. Entonces, es por eso. ¿Qué otra cosa? Los tres, te lo debo. Si me dieras chance, le cortamos y voy y me fijo, porque son los... No, pero no creo que lo vaya a encontrar en mis apuntes, porque eso siempre me lo sabía de memoria, los tres pilares del camino espiritual, que es la meditación, la ética, y la sabiduría. ¿Cómo no me iba a acordar?
Sí, se pudo.
La sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? El conocer. El Buda dice, entras al budismo y hay que estudiar mucho, porque hay que... verdaderamente, hay dos velos que nos, pues serían la obstrucción de la iluminación, y los dos velos son el velo cognitivo y el velo emocional. Y el velo cognitivo es, no sabemos cómo opera el mundo, Marlon, no sabemos las leyes. Ahora hace poquito nos hablaron de la ley de la atracción y que pide y se te dará y que todo eso. Pero, ¿cómo es? Y hay... algo que me encanta, que yo aprendí en el budismo, es la interdependencia y la impermanencia. Todo es impermanente. Todo. Todo lo que se compone, se descompone. Nosotros como seres humanos somos seres compuestos de varias conciencias, de la visual y todo. Todo eso se va a desintegrar. Y no es porque yo no tengo una mano, entonces ya dejo de ser Georgina. Por eso es que al final todo es mente. Entonces, estos dos velos, por eso era lo que te decía en un principio. Cuando hablo de por qué de alguna manera me cambio del camino infinito, de este misticismo cristiano al budismo, porque en el budismo, si hay algo que tenemos que trabajar, es con nuestras emociones. Y si algo no lo he dominado por completo, me falta muchísimo, pero la ira. La ira es una de las emociones que más destruye. No dudo ni tantito que si tú piensas en tu último arrebato iracundo, ¿qué pasó? Desgraciadamente también como cultura creemos que si me enojo voy a obtener algún beneficio. Si me enojo con la señorita de la tienda y si me enojo por acá y si me enojo con mis hijos, me van a obedecer. De verdad, hoy te puedo decir que el enojo... No te va a traer.
No hace nada bueno.
No hace nada bueno, punto. Inclusive cuando pudiéramos hablar de que a veces el enojo nos hace marcar límites. Cuando llegas, que yo no he llegado, a ese grado donde ya sin enojo, tú puedes poner límites. Sin sentir toda esa emoción que se apodera de ti. El enojo lo que hace, lo primero que perdemos cuando nos enojamos... ¿A ti se te ocurre algo, Marlo? ¿Qué es lo primero que pierdes cuando te enojas?
Pues como la razón, o sea, como el sentido.
Claro, ahí está.
¿No? Ajá.
Dijiste la razón, perdemos claridad.
Eso, exacto.
Y aparte, lo peor del caso es que las seis emociones o estados mentales, todas estas nos llevan a una sabiduría. Por ejemplo, cuando dominamos la ira, la trabajamos... Esta nos va a llevar, lo que perdemos es la claridad. Bueno, lo que nos va a llevar es a tener una claridad del espejo, por así decir. Porque te enojas y lo primero que haces es, lo ves todo clarito, pero de lo que te hicieron. Y no estás uh-huh. viendo desde dónde actuó el otro, qué es lo que está pasando. Pues la verdad es que, no sé, Marlo, para mí sí te puedo decir que a mí el budismo ha cambiado mi vida. Me encanta todavía... Batallo mucho para meditar, pero la meditación es algo no nada más como ahora lo hemos visto como lo que es el mindfulness. Ahora es mindfulness para todo. Ese nos va a traer calma mental. Pero para mí lo que he aprendido, el verdadero objetivo de la meditación es, ahora sí, conocer la naturaleza de tu mente. Porque lo que vamos haciendo al meditar es ir soltando todo lo que no somos. ¿Y qué más te podría contar? Si quieres, pregúntame, porque rara vez se me agota el hablar, pero ¿qué más te podría decir de lo que he aprendido? Es aprendido mucho de todo eso. Sé que me falta mucho para poder tener una atención, como decía otro maestro, la atención debe de ser continua, constante y concentrada. Por lo regular, la tenemos concentrada, pero no es continua, se nos va. Entonces, es aprender eso nos va a llevar precisamente a poder liberar todas, en budismo se llaman kleshas, que son estados mentales o emociones que nos perturban y que nos hacen sufrir. Una de las, esa sí, para que veas, esa sí no me la puedo acordar porque siempre se me olvidan, pero son lo que más enseñó el Buda, fueron las cuatro verdades nobles. Ustedes las pueden encontrar en internet. Pero las cuatro verdades nobles es: el sufrimiento existe. No hay necesidad que te lo cuente, lo vemos. Pero el sufrimiento tiene causas. Y el sufrimiento, si conoces esas causas, se pueden eliminar. Entonces dices, ¿cuáles son las causas del sufrimiento? Serían los dos venenos dentro del budismo, que son el apego y la aversión. Esas dos nos traen dolor. Y no conocer también la naturaleza de esto, que todo es impermanente, que todo está en un constante cambio. Es como leí esta frase algún día que dice, no es la impermanencia lo que nos hace sufrir, sino el deseo de que lo impermanente sea permanente. O sea, el miedo al cambio, el que quiero permanecer joven, el que no me quiero enfermar, eso es lo que nos trae sufrimiento. El apego, ¿qué es el apego? Es llenar de cualidades y de lo que quieras una cosa, una situación o una persona. Entre mayor apego tengas a lo que quieras, a tu mamá, a tu perro, a tu tía, a tu novio, vas a sufrir tarde que temprano. Entonces es trabajar el desapego. Y la otra es la aversión. Ay, es que si no existieran los quién sabe qué, o si no existieran las personas así, o si yo cuando menos no hiciera tanto frío en Chicago, o si en McAllen no hubiera calor, eso es la aversión. Entonces, estos dos, tanto el apego como la aversión, es ignorancia. Cuando hablamos de la sabiduría y la ignorancia, no estamos hablando que vamos a ser ingenieros de la NASA, sino saber cómo es el mundo que vivimos.
Y es lo que dices, cuestionarse, ¿no? O sea, siempre estarse cuestionando para poder en verdad ver todas esas cosas.
Exactamente. Exactamente, cuestionarnos, incluso cuestionarnos el sufrimiento, decir, a ver, ¿por qué estoy hoy sufriendo? Pues porque traes un apego, o porque estás creyendo que si esto te lo quitaran de tu vida, estarías muy contenta, y porque no queremos soltar al cambio. Vamos a enfermarnos algún día, vamos a envejecer, vamos a morir. Una de las... Cuando digo meditación, no es nada más sentarte en el cojín, sino es meditarlo, reflexionarlo. Y una de las grandes, y creo que podría decir la principal meditación dentro del budismo, es la meditación sobre la muerte. Porque de lo que vamos a intentar es que la manera en que vivimos, a la hora de la muerte, caes en un sueño profundo donde ni siquiera te das cuenta que estás muerto. Y lo único que te aferras es al cuerpo que tuviste 60 años con él y no lo quieres soltar. Y ves que todo el mundo llora y no te das cuenta y bla, bla, bla. Y entonces es aprender a esa transición que vamos a vivir en la muerte para poder tener un mejor renacimiento. Otra cosa que está así como rara y que, bueno, yo sí lo creo totalmente, pero es, a mí me... Y bueno, me encanta que podamos decir maldiciones. Pero iba a decir una muy fuerte, pero no. Me enoja Y dentro del budismo también está lo que es el habla correcta. Tampoco es así súper recomendable andar insultando a lo bruto, pero bueno, poco a poco se va dando, ¿no? Pero bueno, se cree, te digo, a mí me enoja, se me hace, la verdad, hasta tonto, cuando se murió el perrito o tu gatito, dicen, ah, ya se fue al cielo de los perritos. Dices, ¿tú no? Todo esa maldición. O sea, ¿quieres decirme que el perro siempre va a ser perro? ¿Y el gato y la cucaracha por la eternidad van a ser cucarachas? Seguimos en ese egocentrismo de creer que nosotros los humanos somos el centro del universo y somos el mejor reino. Desde el budismo se cree, desde la perspectiva budista, se habla de que son, creo que son 6 reinos. No, 7. 7 incluyéndonos a nosotros, o 6, no me acuerdo. Pero están los seres infernales, y cada uno de los reinos, y eso se los recomiendo mucho de verdad, hay conferencias en YouTube donde pueden, y ya si quieren tú les pones en el podcast lo que yo les recomiendo de que no se vayan a ir a budismo raro, como digo yo, budismo marca patito, sino a lo que es bien. Cada emoción se vive... A ver, lo explico mejor. Okay. Desde la perspectiva budista, se cree que existen en esta dimensión 6 reinos. Okay. Dentro de los reinos está el reino humano. Aquí estamos tú y yo, somos humanas, no hay duda. Tú eres humana y yo soy humana. En cada de los 6 reinos, o 7, no me acuerdo, creo que son 6. Sí, 6. Hay una emoción que predomina, ¿ok? Y como dice también mi maestro, cuando hay una persona muy iracunda, dice, ¿este viene directito del infierno o va directito al infierno? Entonces, aguas, porque cuando morimos, según la vida que tú hayas llevado como humano, puedes renacer en un reino inferior. Y reino inferior no es porque sean menos que nosotros, sino se mide por el grado de sufrimiento. ¿Okay? Mm. Es nada más. La emoción que rige al ser humano, nosotros somos dentro del reino animal, pero aún dentro del reino animal, nosotros tenemos la distinción porque podemos, no vivimos en, no, así se le llama, es el reino de los animales que viven, el estado mental que viven ellos es el reino, el estado mental de la estupidez. Y no como algo despectivo, sino porque un animal, por más inteligente que sea, no tiene el habla. Yo sé que ellos se comunican, pero no tiene lo que nosotros tenemos de la creatividad, por más que quiera decir, ahora voy a hacer el nido, y yo sé que hay aves que tienen los nidos, los hacen hasta de colores, y les ponen cositas, pero siguen teniendo y se basan mucho en el miedo. Los animales están mucho en el miedo. Cualquier animal que me digas, hasta el de tu casa que tengas ahí, vive con miedo.
Así, nada más se hace pipí, ya la ves así, haciéndose chiquita.
Exacto, porque no tienen esa capacidad. Bueno, entonces, estamos nosotros con el reino del deseo. Esta es la plataforma ideal dentro de los 6 reinos para poder iluminarnos. Porque este mismo deseo es el que nos lleva a desear ese estado de iluminación, ese estado que se le llamaría donde ya no, ya cesa el sufrimiento. Y no son lugares, no es un lugar, es un estado mental. Y también estos mismos reinos, que sí son lugares, porque el animal vive como gato, ¿sí? Y vive en ese estado mental como gato, y tiene karma de gato, pero él, cuando se cumpla su karma de gato, va a poder cambiar de reino, por así decir. Estas ya son cosas muy complejas que es lo que te digo, no lo puedo...
Había escuchado un poquito al respecto, entonces no estoy tan perdida, no sé qué tal vayan nuestros escuchantes, pero creo que lo estás explicando bastante bien y estamos aquí siguiéndote.
Ah, qué bueno. Pues entonces están el reino de los seres infernales, que la emoción que predomina o predominó en otra vida fue la ira. Mm. A las personas muy iracundas, como te digo, o vienen del infierno o van directito al infierno. Así que aguas, porque con el enojo ¿cómo te diré? Todo el buen karma que hayas acumulado o que tengas de que eres bien linda y que das y esto, en un momento de enojo se consume mucho karma bueno. Entonces, está el reino de los seres infernales, está el reino, esa es la ira. Esta sí, de verdad, no las voy a saber todas, pero ahí voy a tratar de acordarme. Luego está el otro reino, que es el reino de los seres hambrientos. ¿Sí? Ellos son el típico, el que tenemos de el irlandés, del tesorito, en abril, que se festeja, o en marzo.
Ah,
en
St. Patrick's Day.
Ándale. Esos fantasmitas son seres que se quedaron atrapados por su avaricia y que no se pudieron ir del reino y se quedaron sin forma como seres verdaderamente fantasmales y que lo que tienen es el hambre, ¿sí? La envidia, o creo que es la avaricia. Y entonces luego sigue el animal, luego seguimos los humanos con el deseo y luego siguen dos reinos superiores y se dice que sean superiores porque no sufren como los humanos. Los humanos, dentro de estos seis reinos que te hablo también, Marlo, vivimos como la mitad del sufrimiento. Ni estamos en el reino que se les llama dioses y semidioses, esos se la pasan padre, por así decir, porque ya no tienen el sufrimiento de nosotros los humanos, pero nosotros no sufrimos tanto como los de abajo. Entonces, por eso es que desde aquí podemos llegar a la iluminación. Y ¿qué te iba a decir algo de esto? Pues nada más, se me fue el avión. Pero son estos seis reinos, se rige cada emoción. Ah, ya sé, ya me acordé. Dentro del reino humano, estos reinos se llaman ontológicos, porque los ves claros. De raíz está el reino animal. De raíz hay seres que su mente está atrapada solamente como fantasmas y no tienen un cuerpo. Y viven en ese estado. No es que sea un lugar de que ahí en la esquina están todos los fantasmas nada más, sino es un estado mental. Pero ontológicamente así viven. Pero dentro del reino humano también vivimos psicológicamente como estos seis reinos. Hay humanos que viven, y voy a incluirme, vivimos como humanos. Pero hay humanos que viven como dioses o semidioses que tienen mucho poder, podríamos hablar políticos, gente que tiene todo y que se la pasa padre y que ahí no van a tener ningún deseo de iluminarse porque se la están pasando bruto. Y a mí, Georgina, no me vengas y Marlo a hablar que si el budismo y que si la chingada, porque yo estoy de poca abuela aquí viviendo mi reino como un semidios o dios. Entonces ellos no van a tener ese deseo. Y luego hay seres humanos que viven en la estupidez, en el reino psicológico como animales, y que tú los ves que realmente padecen de esto. Y también dentro del reino humano hay seres que viven iracundos, que fácilmente explotan, se enojan, están realmente sufriendo psicológicamente. Y también estarían también, no me quiero meter en esos rollos, pero también podríamos hablar de seres que temporalmente en su reino humano están viviendo a lo mejor un tipo de esquizofrenia o algo, es una pérdida psicológica. Entonces, esto es bien lindo porque cuando lo vas conociendo y te vas adentrando más, entonces es lo que llamaría también mi maestro, empezamos a tener un sano temor. Un sano temor es realmente saber que lo que hacemos hoy va a tener sus consecuencias tarde que temprano. Y hay veces que no lo vamos a experimentar, por ejemplo, cuando alguien nos hace un daño y nosotros queremos que pues, sea castigado, que lo cumpla, va a pasar. Pero a veces no lo vamos a poder ver en esta vida. Entonces, otra de las cosas que nos enseña el budismo es que todo lo que estamos experimentando es nuestro. O sea, yo tuve que haber sembrado en esta o en otras vidas lo que hoy estoy viviendo. Karma es en realidad acción. Tu acción mental, física y de palabra. Lo que tú hagas física, mental o de palabra es un hábito. Y ese hábito va a obtener una consecuencia. Y por eso es karma, pero no como lo conocemos comúnmente de que ay, es su karma. No, son sus hábitos. Si tú robas, tarde que temprano vas a vivir experiencias donde alguien te quite algo, pero no algo así como yo me robo esta pluma y mañana me van a robar la pluma. ¿Por qué? Porque el karma también tiene que tener condiciones. Yo puedo sembrar dos semillitas hoy. Hice una acción. A mí me encanta porque las plegarias budistas, también decía esta otra monja, Venerable Damcho, que es mi maestra, decía, ella dio un curso de El Poder de las Plegarias. Otro tema controversial, porque dices, ¿cómo que el poder de las plegarias, si los budistas no creen en Dios, a quién le piden? Pero las plegarias parten desde una premisa de que todo lo que pasa dentro de ti es lo que vas a experimentar. Por eso hay que cultivar una mente bondadosa, compasiva. El último retiro que tomé, hablamos de las seis, se llaman paramitas, que son seis, bueno, cinco son cualidades que son el camino que nos llevan a la iluminación. Y a ver si me acuerdo de las cinco primeras. Son generosidad, luego sigue paciencia, luego, ¡ay, Dios! Esas sí por ahí las tengo apuntadas. Pero bueno, generosidad, paciencia, cada una te lleva a otra, ¿sí? Y son cinco. Ética, entra la ética también, ¿sí? La ética, esfuerzo gozoso. Te digo que la mente luego, si le das un poquito de chance, sí se acuerda. Esfuerzo gozoso o disciplina. No, esfuerzo gozoso o perseverancia, perdón. Y la sabiduría. Estas son cualidades humanas, tal cual. La generosidad, la paciencia, el esfuerzo gozoso, que viene siendo la disciplina, tener una ética, todas estas. Cuando están impregnadas, Marlo, estas cualidades de la sabiduría, entonces estas nos llevan a la iluminación. Obviamente que es todo un proceso de cultivar la generosidad, porque la generosidad no nada más es soy bueno a lo pendejo, sino si alguien es drogadicto y yo le doy dinero y yo sé que ese dinero se lo va a gastar para las personas que te lo piden, se lo va a gastar, eso no es generosidad, eso no es un acto de bondad. Y ahí está donde cuando impregnamos la paciencia de bondad, paciencia en el budismo es hermosísima porque no es aguantar. Paciencia es aprender a no reaccionar, sabiendo que podemos tener ese entrenamiento mental para poder estar en paz, no importando lo que esté pasando a mi alrededor. Y a mí me encanta, por ejemplo, no sé cómo andamos de tiempo, pero creo que ya mero, ¿verdad?
Más o menos, todavía tenemos como 10 minutitos.
Qué barba. Bueno, a mí me encanta, hace tiempo le hicieron una entrevista a la monja, mi maestra, y le decía, bueno, pero a ver, díganos, ya cuando faltaban así tiempo, 10 minutos, dije, no marches, el entrevistador. Al final le dice, bueno, pero ¿cómo podemos ser felices? Y yo dije, no, la monja no va a contestar en 5 minutos, ¿cómo podemos ser felices? ¿Qué se te ocurre a ti, Marlo?
Sepa la madre, ¿no? Si ya tuviera eso descifrado, ya que...
Ya, ¿verdad? Dice, le contestó ella, reconocer nuestro corazón bondadoso. Porque hemos recibido muchos mensajes de nuestros educadores, de nuestros amorosos padres, que están distorsionados y que nos hacen creer que no tenemos ese corazón bondadoso. Y cuando empiezas a reconocer, saber que lo que único que eres, que lo demás, no eres tú de verdad. O sea, los actos más ruines, más malditos que hayas cometido, no eres tú. Ahora sí que tu esencia Buda, tu naturaleza de la mente, ese corazón bondadoso, no es tocado ni por eso. Por eso hay que cultivarlo. Y lo que te dije, que aprendí y que me encantó en el retiro pasado, la monja, y me encanta porque esta monja hubo un momento que decía así literal, decía, hay veces que dicen que los budistas no creemos en Dios. Y estábamos haciendo una meditación donde hacías contacto con ese espacio vacío y infinito, ilimitado, de esa bondad de tu mente, y decía, esto es Dios. Me fascinó, de verdad, porque esta monja lo menciona bastantes veces, y decía, también hay dos caminos para la iluminación, dentro de todo, ¿verdad? Uno es empezar el camino gradual, que es empezar por el principio, diciendo, yo soy un ser humano, tengo esta mente, algo así como la mariposa en el capullo, que diga el gusano en el capullo, yo sé que todavía no soy este Buda, pero soy el Buda del futuro. O sea, soy esa mente pura que yo voy a ir trabajando todas mis emociones conflictivas, voy a ir develando ese velo cognitivo, ese velo de conocimiento, de sabiduría, y voy a poder llegar poquito a poquito a la iluminación. Y nos decía, y aquí está también otro camino, y es como se dice vulgarmente, empezar por el final. Y empezar por el final es saber que yo soy Buda, que mi naturaleza es pura, y empezarlo a reconocer aún con toda esta humanidad. Entonces, en el budismo se usan a la par estos dos caminos. Por eso Buda, y por otras cosas que no voy a entrar en detalles, habla del camino medio. O sea, el camino medio es así como ni tan tan ni tan tan. O sea, no es que somos seres espirituales, ¿sí? Pero la espiritualidad es, esa es la frase que usaba mi maestro, somos espirituales pero no pendejos. Algo así.
Ya.
Era lo que, como yo decía. Pero es ir poco a poco depurando todo lo que nos dijeron que éramos y que verdaderamente no somos. Pero esto es algo que en realidad, por más que yo les cuente, es como si hoy me hubieras invitado a que les contara qué es hacer el amor y cómo es. Pues yo les puedo decir mil formas, pero finalmente el amor se experimenta.
Claro.
El orgasmo no te lo puede contar nadie. Nadie te va a decir, sientes esto, esto y esto, y no va a poder. Bueno, vivir nuestra espiritualidad, realmente empezar a conocer la naturaleza de nuestra mente, la bondad, la generosidad y todo esto, en verdad es algo que se experimenta. Ahora sí, como dicen, no por decirte, vaya, hasta que no tomes agua se te va a quitar la sed.
Claro.
No porque hablemos de agua se te va a quitar la sed. Y pues yo creo que, no sé, cualquier pregunta que me quieras hacer. Soy la única, bueno, ahorita ya mi hija anda incursionando, una de mis hijas en este camino budista. Soy la única en mi familia. No tengo amigas, lo que se llaman así conocidas, que sean budistas. La mayoría han sido que las he conocido en retiros, en los grupos que tenemos de estudio. Estoy actualmente en un curso de formación formal de budismo, que te digo que se pueden hacer en línea, lo puedes hacer en español o en inglés. Llevo actualmente ya formalmente estudiando 2 años y la verdad es un camino maravilloso. Y pues es, yo creo, lo que más les puedo compartir. Sí implicó para mí mucho poder romper con esto porque no crecí en una familia budista, ni tengo una comunidad budista a la que yo pueda acudir. Incluso donde yo vivo no hay un centro budista.
No.
Entonces, a veces cuando, no sé, alguna vez le platicaba a una amiga algo y que a veces tendemos a ser como muy autoexigentes, y me decía, Georgina, sé linda, o sea, estudiar esto y realmente no tener las condiciones afuera que realmente nos apoyen es todavía más difícil. Y pues espero que haya sido un poco explícita, lo hice con todo mi amor. Cualquier duda, pues les puedes decir que me pregunten lo que quieran. Estoy abierta, les puedes dar mi teléfono, lo que sea. Bueno, no sé. Pero para cualquier información o algo, y pues a tus órdenes, Marlo.
Muchísimas gracias. No manches, yo estaba, haz de cuenta que estaba viendo una película. O sea, yo estaba más entretenida que cuando estaba viendo mi serie hace rato, en serio.
Ay, qué linda, Mar.
No, estuvo buenísimo. Yo digo, he escuchado bastante sobre el budismo porque tengo un par de conocidos que son budistas.
Ah, qué bien.
Cuando estaba más chavita. Y siempre se me ha hecho muy interesante porque se me hace que tiene mucho más sentido que el cristianismo para mí, personalmente. O sea, a mí el concepto de si la cagas te vas al infierno se me hace lo más pendejo que existe.
Exactamente.
O sea, yo soy una persona que no es heterosexual. Entonces, para mí simplemente el hecho de que por amar a alguien te mandarían al infierno, ahí me perdieron. Ahí fue cuando dije...
Ah, bueno, acá me encanta. Los retiros están llenos de homosexuales. Los amo. Yo tengo familiares homosexuales. Vaya, es el amor lo único que es importante. Lo demás no es importante. Y también otra cosa que te iba a decir... No, ya se me fue. Dime.
No, está bien. Pero la verdad es que está tan interesante. Creo que es algo que mínimo para mí siempre se me ha hecho muy... Siempre le he tenido como esa dudita o ese como... Pues sí, como antojito de saber más, ¿no? Al respecto. Ah. Y creo que este fue exactamente lo que necesitaba.
Ah, ya me
escuchar.
Acordé también. Lo que es importante es que el karma, aunque es definitivo, por así decir, también tenemos la buena noticia que se puede purificar. ¿Y cómo se purifica? Obviamente está con la determinación, con el no volverlo a hacer, pues haciendo obras buenas, pues ya sabemos.
Claro, o sea, haciendo el balance de si hiciste, si la cagaste, pues es algo bueno.
Se llaman, en el budismo le llamamos los cuatro oponentes de poder o algo así, y son cuatro pasos que se siguen para poder purificar algo que hayas hecho muy feo, o sea, algo que realmente dices, y es obviamente tomar refugio, y esto no tiene que ser precisamente budista, puedes tomar refugio en Jesús, en lo que tú creas, o sea, realmente decir, ok, esta es la base que se le llama, tomar el arrepentimiento, esto es básico para una purificación de karma, el realmente arrepentirse, y la determinación de no volverlo a hacer, y obviamente algo que apoye esa determinación. Entonces, la verdad es que por donde le veas es un camino muy, muy lindo. No es nada fácil porque requiere de verdad de mucho de nosotros. O sea, requiere de mucho amor. Pero eso es lo que somos en realidad.
Claro. Qué bonito. Ahora que vamos llegando al final, solamente una última pregunta. Y esta es un poco más general, pero me gusta hacer esta pregunta. Ya se cuenta que es una clase de yoga, ya terminamos y al final el profe te dice tienes 5 minutos para lo que te haya faltado, pero en esos 5 minutos de lo que te haya faltado, quiero más o menos, o sea, de todo lo que has aprendido, ¿qué son así 3 cositas, 4 cositas que tal vez alguien que no se va a tomar el budismo, claro, pero que digas, ¿qué son estas 3, 4 cositas que tú dices, esto todos lo deberían de hacer, aunque no sea... O no deberían, va, pero este es un buen tip para cualquiera, aunque no sean budistas.
Para mí sería que aunque no seamos budistas, lo que hablábamos ahorita, Marlo, respetar y honrar el destino de cada quien. Pero cuando digo respetar y honrar, es realmente inclinarte y no hacer juicios. Porque el que está haciendo lo que esté haciendo, no lo está haciendo por mal. Lo está haciendo por ignorante. Y reconocer que detrás de esas apariencias, llámense hasta hechos, está esa naturaleza, llámale Buda, llámale naturaleza Cristo, naturaleza bondadosa, e intentar hacer ese contacto. Yo creo que, como dice el Dalai Lama, la religión más hermosa es un corazón compasivo. Y yo creo que esto es lo que me ha ido ayudando un poquito el budismo y que creo que todos lo podemos hacer. O sea, no necesitas ser budista, no necesitas ser cristiano para respetar la vida del otro, honrar su proceso, aceptar el nivel de conciencia en el que está el otro. Algo que he aprendido mucho del budismo es precisamente, y es más, todavía me atrevo a decirte, Marlo, ahora que estudio budismo, veo la religión católica con mucho más sentido. Entiendo muchos conceptos de cómo lo vive el católico y todos los rituales que tenemos, desde a lo mejor la comunión, solamente ese momento sagrado de reconocer que Dios vive en ti. Pero desgraciadamente a veces, tanto los que somos católicos como los que nos enseñan, a veces pues no lo dicen de manera que lo podamos tomar por la situación de vida que estemos viviendo. O sea, ahorita tú que me decías, no soy heterosexual, ¿cuántos han sido quemados, lastimados? Y dices, de verdad, no. Y el budismo, eso es lo que me ha llevado realmente, aceptar que todos somos una misma raza y que todos somos iguales de verdad por dentro y que todos tenemos, como decía el Buda, un deseo en común y es dejar de sufrir. Entonces, respetar al otro, así sea de verdad, te lo digo, Marlo, el violador, está sufriendo. O sea, cada uno de nosotros da lo que trae adentro. Y esa persona lo que te está dando es porque es lo que trae adentro y está sufriendo. Yo creo que eso sería lo mío y que de verdad pues no tiene nada que ver con que seas budista o no budista. Yo creo que en general, en teoría, todas las religiones, en teoría, todas las religiones del mundo son inclusivas. En la práctica, todas son exclusivas.
Claro.
Y esto es algo, es un hecho que realmente como humanidad nos causa mucho dolor.
Sí, definitivamente el hecho de ser tan exclusivos, como tú dices, es algo que causa muchísimo daño. O sea, como humanidad nos está causando muchísimo daño. Separa gente, separa familias, caray. O sea, ¿cuántas personas no por salir del closet ya perdieron a toda su familia o cosas así? Simplemente porque una religión o algo así es tan exclusiva que dice, no, pues entonces ya preferimos perder un hijo que tener un hijo gay. O cosas así, ¿no? O sea, que dices, ¿cómo puede ser que una religión te haga menos humano en vez de más humano?
Y si te pones a estudiar a fondo, es lo que te digo, en teoría no hay esas exclusiones.
Ah, no. Mm-mm.
Somos nosotros los humanos los que la hemos contaminado.
Claro. Ay, humanos. Tenemos que echarle más ganas.
Así es.
No, pues muchísimas gracias. Llegamos ahora sí al final. Solamente, ¿tienes alguna red social que te gustaría compartir o algo? También lo voy a poner en la descripción.
Solamente la página esa de Entre la Vida y Tu Mente, la encuentras en línea así tal cual, Entre la Vida y Tu Mente. Ahí encuentras, somos tres psicólogas que damos consulta en línea. También ahí encuentras nuestros episodios de podcast. Ahí encuentras un poquito de cada una de nosotras, de lo que somos. Y bueno, en Instagram también estamos como Entre la Vida y Tu Mente y también en Facebook. Obviamente yo también tengo lo individual, pero con eso es suficiente. Con eso me contactan súper bien.
Perfecto.
Y que nos escuchen también.
Claro, sí, vayan a escucharlos, vayan a apoyar, vayan a checar. Todo va a estar en la descripción de este podcast. Para que lo vayan a checar. También no olviden que pueden checar nuestras redes sociales en Instagram, Facebook y Twitter como Caguamas y Dramas. Tampoco olviden que ahora tenemos merch que pueden comprar en nuestra tienda de caguamasydramas.threadless.com. De nuevo, todos los links van a estar en la descripción y pueden encontrarlos en nuestras redes sociales también. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Olvidé decir mis redes sociales, pero a mí me pueden encontrar en Instagram y en Twitter como Marlo C. Reyes. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Ha sido un gustazo tenerte aquí.
Gracias, Marlo. Mil gracias, de verdad. Nos vemos pronto.
Claro que sí. Nos escuchamos la siguiente semana.
Gracias. Adiós.